Buenas y saludos a todos. Mi nombre es Omar Maurás. Soy estudiante de Ciencias Políticas aquí en el recinto. ¿Verdad? Aquí voy, estoy parte de un programa especial de la clase de opinión pública. Se llama Operación Car Wash, Trasfondo, Corrupción y Elecciones en Brasil. Entiendo que esto es un tema un poquito complicado. Y pues no mucha gente conoce de esto, sobre el propósito de esto es que sea educativo, así que si tienen alguna pregunta, y sé que les voy a brindar un montón de información, so por favor escríbanme las preguntas en los comentarios para poder proseguir con el programa, y al final se las voy a contestar. Primero que todo, un disclaimer: los mensajes estipulados en este programa no son solidarizados por parte del profesor Edwin Asensio ni la Asociación de Radio Colegial. So, para empezar con el programa, me gustaría hablar sobre lo que pasó esta última semana, en el 2018, ¿verdad? Las elecciones de Brasil. Por si no lo sabían, ¿verdad? La pasada semana se eligió el presidente de Brasil. Y para que tengan un poquito más de contexto de cómo funciona todo esto, el sistema presidencial de Brasil es un poco similar al de Estados Unidos, sin embargo, no en el sentido de que es representativo ni es por multiplicidad. Me explico para los que no sepan. No se elige un presidente por la mayor cantidad de votos. Tiene que ser por mayoría, ¿verdad? Y si tú no adquieres la mayoría de los votos, la primera ronda se tiene una segunda ronda y se eliminan todos los candidatos que no llegaron primero o segundo lugar, ¿verdad? So, esto no es un sistema único, esto está en otros países, pero sí es bastante interesante porque es como una especie de híbrido y no estamos acostumbrados a ello. So, la primera ronda se llevó a cabo, si no me equivoco, hace como 2 o 3 semanas, donde hubo un total de 13 candidatos. De esos 13 se eliminaron y se quedaron 2, que son Fernando Haddad y Jair Bolsonaro, que terminó siendo el presidente que se eligió la semana pasada. So, un poco de trasfondo sobre estos candidatos y por qué esto es relevante a la discusión y por qué le dedico este momento ahora mismo. Fernando Haddad es, ¿verdad?, un miembro del Partido Trabajador. El Partido Trabajador es un partido que se ha mantenido en el poder por las pasadas 2 décadas. De la presidenta Dilma Rousseff y Lula da Silva. Tal vez no saben mucho de ellos, pero les voy a estar explicando más de ellos adelante. Entonces, este candidato llegó en segundo lugar, solo mantuvo un 29% del voto en la primera ronda. Esto es algo que preocuparon mucho a los del Partido Trabajador, ya que pues es un partido que se ha mantenido por el poder por 20 años, sin embargo, todo tiene su explicación, so voy a dedicarle tiempo a eso después. Entonces, su contrincante, Jair Bolsonaro, que es un miembro del Partido Social Liberal, que para el colmo es un poquito gracioso porque realmente no es social ni liberal, es un partido un poco más conservador, y mantuvo el 46% del voto en la primera ronda. Aún no teniendo la mayoría desde la primera ronda, es bien impresionante que un candidato mantuvo un 46% teniendo en cuenta 13 candidatos de contrincantes, que es algo bastante interesante, y un partido que se la echó en contra porque llevaba ya 20 años en el poder, eso es algo que debemos tomar en consideración. Sin embargo, esto, Jair Bolsonaro no es un candidato lo que llamaríamos tradicional, o por los juicios valorativos de que tendría carácter presidencial, ¿verdad? Él es un ultraconservador con una retórica extremadamente impulsiva y ofensiva, ¿verdad? A él se le considera como el Brazilian Trump, ¿verdad? Intentó de retirar a Brasil del Tratado de París. Ten en mente que Brasil, dentro de las limitaciones geográficas de Brasil, se encuentra el Amazonas, y el Amazonas es el pulmón del mundo. Y tener un candidato como Jair Bolsonaro que esté dispuesto a obviar los tratados internacionales que protegen reservas naturales como el Amazonas es bien importante, especialmente en momentos como ahora, cuando se requieren personas que estén dispuestas a trabajar por el medio ambiente, ya que es pues algo que nos concierne a todos. Entonces, fuera de todo esto, él favorece a una intervención de la policía por casi como un cuerpo paramilitar. Él piensa que un policía que no mata no es un policía. Entonces aquí entramos ya un poquito más sobre su carácter, que te va a dar, o sea, te va a dar cuenta ya más adelante del programa. Entonces, sobre todo, es bien homofóbico. Y lo digo, ¿verdad?, siendo tratando de ser lo menos sesgado posible. Pero aquí tengo una entrevista de la actriz de Ellen Page. Por si no saben quién es Ellen Page, ella fue uno de los supporting actresses en Inception. Y teniendo en cuenta, ¿verdad?, su vista como que neoconservadora sobre el asunto, ella decidió pues entrevistarlo y le dijo como que, pues mira, yo soy homosexual y usted cree que a base de lo que ha mencionado, que se debe pegar a las personas homosexuales, usted cree que me deberían haber pegado para yo bregar con mi homosexualidad. Y Jair Bolsonaro respondió con, yo no te voy a ver de esa manera, yo no voy a pensar que tú eres homosexual, a mí no me importa, es una persona súper sincera, además es bien linda, y si fuera un cadete en el ejército, yo te pitaría y te llamaría. Entonces, aquí tú te pones a pensar, ¿verdad?, bien similar a Donald Trump en el carácter de los videos controversiales que tuvo sobre sus comentarios como candidato, una persona que sinceramente su norte moral no va a la par con el siglo XXI, que me impresiona aún más porque la mayoría de los votantes en las elecciones de Brasil fueron jóvenes. Entonces, esto te da un indicio de qué tipo de personas están votando en estas elecciones y cómo ellos se motivaron a votar por un candidato así. Así que les voy a explicar un poquito más sobre su carácter y qué él ha hecho, o verdad, o qué lo llevó hasta este punto para llegar a una posición tan alta, ya que candidatos parecidos a Donald Trump hay muchos en el mundo y salen cada día más. Por ejemplo, Marine Le Pen en Francia, igual Bolsa, ay Dios, su apellido es rarito, Bolsonaro, como tal, así que sí hay que tenerlo en cuenta. So, te voy a dar un poco de trasfondo histórico para que sepas de dónde vino y cómo surgió todo este fenómeno, ¿verdad? En Brasil, antes de ser una democracia, se era dirigido por un régimen militar del 1964 hasta el 1985. Durante este régimen, Bolsonaro comenzó su carrera como capitán en el ejército. Aquí fue que comenzó el inicio de, ¿verdad?, como que su trayectoria de lo que sería de miembro del ejército hasta ser político hoy día. Entonces, Bolsonaro comenzó su carrera como capitán, entonces el régimen cae. En el 1985 se establece la República de Brasil, se crea una constitución, la democracia. Entonces Bolsonaro entra como un ultraderechista, convirtiéndose en un congresista por Río. Se mantuvo por 7 términos, una figura extremadamente controversial. Esto no es un hombre, ¿verdad?, como le dije, tradicional, lleva tiempo en su carrera como político, eso también hay que tomarlo en cuenta. Y si te pones a ver, el New York Times reclamó su campaña como la más violenta en la historia de Brasil, ¿verdad? Él hace unos meses fue apuñalado por un hombre, ¿verdad?, en el medio de un rally en Río de Janeiro. Y aún así Bolsonaro ha mantenido un apoyo favorable y, ¿verdad?, trayendo muchas masas. Entonces, yendo nuevamente al tema, ¿cómo nosotros, verdad, elegimos a un candidato como este? Y aquí es donde viene todo lo de la operación Car Wash y cómo realmente uno se da cuenta qué factores deciden una elección. Y por más que sea factores de seguridad pública, que en Brasil realmente no era relevante, porque un país donde existían alrededor de 30 homicidios por cada 100.000 personas. Estamos hablando de 30 homicidios por cada 6.000 personas. Esto es casi 6 veces la tasa de homicidios en Estados Unidos. So, seguridad pública definitivamente no es un factor. Entonces, ¿qué realmente es? Pues economía. Entonces, te pones a pensar en la trayectoria de Puerto Rico, la economía ha definido qué candidatos nosotros ponemos en el pedestal. Definitivamente, o sea, eso no es algo que podemos rechazar. Si fuéramos a decir que la deuda y todos los proyectos de infraestructura, la sección 936 y todos estos asuntos que han pasado a través del tiempo hubieran influido en nuestro voto, pues claro que sí. Pues ahora les voy a hablar un poco de por qué realmente esto es un tema tan relevante y cómo fue que estos eventos históricos que voy a explicar ahora lo llevaron al poder, ¿verdad? Entonces, todo comenzó en Río de Janeiro, localizado en un pueblo costanero llamado Itaboraí. So, Itaboraí, ¿verdad? Tenía planificado, ¿verdad?, un complejo petroquímico en Río, ¿verdad? Este pueblo queda dentro de Río. Entonces, este complejo petroquímico se iba a llamar Compers, ¿verdad? El propósito de este complejo, ¿verdad?, era básicamente el atraer personas al pueblo de Itaboraí, ¿verdad? Y tenía una localización estratégica que le voy a explicar un poco más adelante. So, inicia el proyecto de la planta de petroquímico en Itaboraí, en Río de Janeiro, en el 2008, con una fecha de apertura en el 2011, ¿verdad? Teniendo en cuenta que esto es una villa costanera que realmente no tenía muchos poblantes y su economía no era mayormente subterránea, se mudan miles de personas del área del casco urbano a las costas para empezar a trabajar, ¿verdad? Sin embargo, esta planta o este complejo petroquímico nunca abrió. Entonces, el 2015 realmente cesó de operar luego de que se convirtió en un símbolo de escándalo de corrupción más grande en la historia de Latinoamérica. Y de ahí es que sale el nombre Operación Car Wash, ¿verdad? So, ¿de qué consiste la Operación Car Wash, verdad? Cientos de brasileños prominentes, ¿verdad?, ejecutivos, congresistas, hasta el mismo presidente Lula da Silva, que pertenece al Partido del Partido del Trabajador, el cual el candidato contrincante de Bolsonaro, que le había mencionado anteriormente, Fernando Haddad, pertenece, tuvo que renunciar a la campaña electoral debido a que pues fue arrestado por cargos de corrupción. Entonces, algunas de las compañías más grandes dentro de este escándalo fueron sancionados por billones de dólares. Dentro de esas compañías está Odebrecht, ¿verdad? Odebrecht es básicamente la compañía petrolera, de ingeniería en Brasil más grande, que le voy a explicar más adelante cómo los lazos van a entrelazar. Y sé que esto, ¿verdad?, valga la redundancia, sé que esto es un poquito complejo, sin embargo, si tienen alguna duda, nuevamente, full, como que escriban preguntas y por supuesto se las puedo contestar luego. Y luego de 4 años de que se había prometido que esta planta iba a abrir y que iba a generar empleo, no pasó. So, realmente, ¿qué fue lo que, como que por qué se escogió Itaboraí? ¿Por qué pasó todo esto? Pues Itaboraí era el lugar perfecto para establecer esta planta petroquímica porque tenía el espacio suficiente. Se iban a instalar 2 refinerías, una planta como tal, 45 kilómetros cuadrados de terreno y quedaba cerca de las reservas de gas natural que fueron recién descubiertas y se estimaba que iban a crear alrededor de 200.000 empleos directos e indirectos. En el 2010, 50.000 personas se mudaron a Itaboraí y se abrieron 160 nuevos negocios, ¿verdad? De todas esas personas que emigraron a Itaboraí, el 16% de la tasa poblacional eran personas no de oriente de esa región, ¿verdad? No obstante, todo este crecimiento económico no duraría mucho. Mientras está pasando todo esto, en Brasilia, que es la capital, la policía sospechaba que una gasolinera en la ciudad se estaba utilizando para el lavado de dinero, ¿verdad? Como funcionaba la cosa era que en esta gasolinera entraba dinero ilegal, se registraba como ganancia en la gasolinera y se enviaba a otro destino donde dificultaba el proceso de trazar su trayectoria. So, ¿qué tiene que ver esta gasolinera con Itaboraí, que tiene que ver con todo esto? Pues igual todo va a entrelazarse pronto. So, luego de que la policía lanza esta investigación en esta gasolinera, ellos arrestan a este hombre llamado Alberto Youssef, y Alberto Yusef le ofrecieron un acuerdo con la fiscalía si trazaba la trayectoria del dinero que entraba a donde salía. Entonces, Yusef dijo algo que marcaría la historia de ese instante en Brasil, que fue básicamente, si yo hablo, la república cae, que fue esencialmente lo que pasó. Yusef dijo que el destino del dinero no era hacia el mercado negro, sino en los bolsillos de varios ejecutivos en Petrobras. Petrobras es la compañía estatal petrolera de Brasil. Es decir, el gobierno era dueño de Petrobras. Y Petrobras no es ninguna, como que no es ninguna compañía al garete, como que una, es la compañía petrolera más grande de Latinoamérica. Y Petrobras era dueño de Comperj, que era la planta petroquímica que se iba a establecer en Itaboraí. Entonces la policía lanzó una investigación masiva titulada Operación Car Wash, y Petrobras era el centro de todo este esquema nefasto que, cuando uno lo ve a grande escala, es peor de lo que uno pensaría. Parece algo que saldría de una película, sin embargo, fue lo que pasó. So, Petrobras usaba los proyectos como el de Comperj, ¿verdad?, para enriquecer a los criminales, compañías de ingeniería y el gobierno brasileño. Entonces, ¿cómo funcionaba? Cuando Petrobras necesitaba construir infraestructuras complejas como la de Comperj, ellos comenzaban un proceso de subasta para el trabajo. Este proceso de subasta es como el que se llevaría en cualquier transacción de negocios cotidianos cuando tú quieres ver quién te da la mejor oferta. No obstante, esto no fue lo que pasó. Ellos cogieron a un grupo de diversas compañías de ingeniería quienes terminarían cotizando el proyecto de construcción de estas plantas complejas, y se creó una especie de cartel, en el sentido de que cada una de esas compañías que estaba destinada a llevar a cabo el proyecto de construcción se turnarían proyectos como el de Comperj para aumentar el valor de la inversión, y decía aumentar las acciones, aumentar sus ganancias, que iba a básicamente crear una especie de cartel de compañías de ingeniería que iban a establecer su negocio a base de estos lugares subdesarrollados que al fin y al cabo terminarían afectando la economía, ¿verdad? Y dentro de ese núcleo de compañías que tenían esa especie de cartel súper rara, se encontraba Odebrecht, ¿verdad?, que era la protagonista dentro del círculo. So, proyectos como Comperj, que tuvieron un costo inicial, si hubiera sido de una compañía de 6 billardos, para el 2015 aumentaron a 14 billardos. Ya que, pues, como les había mencionado, todo este círculo vicioso de compañía estaban asumiendo el cargo de quién iba a construir qué cosa, pues iba a aumentar el precio, ya que pues no estás contratando a uno, estás contratando a varios. So, proyectos como el de Río de Janeiro aumentaron más del doble, y Odebrecht, ¿verdad?, blanqueó dinero llevando sus ingresos por negocios externos, como la gasolinera que había mencionado antes de pagarle soborno a Petrobras, que le había mencionado que era literalmente la compañía petrolera adueñada por el Estado, ¿verdad? Esto también se convirtió en el recurso primordial para financiar las campañas electorales. Les explico. Los ejecutivos de Petrobras tomarían los sobornos como incentivos para seguir otorgando contratos exclusivamente al cartel. Los políticos tomaban esos sobornos en cambio su influencia sobre Petrobras. Básicamente este círculo de ingeniería filtraba el dinero por las gasolineras, que después entraba a Petrobras por parte de ganancias de esas gasolineras, Petrobras siendo del Estado, el Estado gana dinero de esos incentivos, y básicamente cada incentivo tenía que ver con ese círculo, y de ahí salía todo el dinero de las campañas de los expresidentes, quienes eran, pues, Dilma Rousseff y Lula da Silva. Entonces, aquí empezamos a trazar el por qué estos candidatos llegan a tener tanta atracción cuando tiene un sistema donde se obvian las regulaciones establecidas para poder manejar la economía, pero al fin y al cabo, el que decide las elecciones realmente es el sector económico. Entonces, como había establecido anteriormente, luego de que estalló el caso, se arrestaron alrededor de 24 ejecutivos. Mientras caía el valor del petróleo, Petrobras perdió la mitad de su valor de las acciones entre el 2014 y el 2015. La construcción de Compass como tal cesó y perdieron aproximadamente 13.000 empleos. Quiero que entiendan que esto es un pueblo que básicamente no tenía nada. Lo que había era pesca, no tenían ningún source of income estable. La mayoría de la economía se manejaba por medios subterráneos, así que el único recurso que tenían era Compass. Entonces, se perdieron los empleos de construcción, los empleos fijos dentro de la petroquímica, y no tan solo eso, se estallaron 160 negocios que ya estaban establecidos justo después que se creó el concepto de la petroquímica en ese pueblo. Entonces, mientras Brasil intentaba recuperar de su recesión, la construcción limitada en Compass continuó luego de que ciertas compañías chinas y brasileñas acordaron a continuar el proyecto y se estima que va a abrir en el 2020. So, como había mencionado nuevamente, las compañías de ingeniería que estaban a cargo de estos proyectos no eran compañías cualquiera, eran compañías multinacionales. Y dentro de estas multinacionales, hay otros países envueltos y es a lo que voy, que esto no es un caso solitario. Para el 2016, 11 proyectos cesados dentro de las fronteras geográficas de Brasil eran de ese círculo. Mientras la operación continuó, que aún no ha cesado porque siguen arrestando a personas y ya han arrestado a más de 200 ejecutivos oficiales gubernamentales y miembros, ¿verdad?, de estas corporaciones de ingeniería. Para el 2017, 17 proyectos cesaron por toda Latinoamérica. Entre ellas se llevaron a Perú, a Cuba, a Bolivia y a unos de Centroamérica. Pero más importante, para que vean la magnitud de este problema, en Venezuela se tuvieron que cerrar 23 proyectos a base de estas compañías por la misma operación. Entonces, uno se pone a pensar cómo un esquema tan grande se lleva a cabo y cómo algo tan pequeño empezó por una gasolinera. Entonces, es como que las preguntas siguen surgiendo, pero tiene menos sentido cada vez que lo explico. Y al día de hoy, imagínense la insatisfacción que debe tener el pueblo de Brasil. Debe sentirse realmente horrible. Si yo me siento horrible, ¿verdad?, con la situación fiscal de Puerto Rico, imagínense ellos, donde básicamente dijeron que una de las potencias dentro del tercer mundo, ¿verdad?, el mundo subdesarrollado, era Brasil, donde tenían la compañía petrolera más grande de Latinoamérica. Realmente su dinero no era de ahí, era completamente erróneo, y estallaste una de las economías más importantes en Sudamérica. Entonces, si nos ponemos a ¿verdad?, vamos a pensar un poco. Al igual que Donald Trump, que salió en un momento súper importante en el sentido, súper significante en el sentido de políticas sociales y políticas públicas, el momento en el que entró Jair Bolsonaro era el momento indicado. Yo no estoy obviamente favoreciendo sus políticas xenofóbicas, racistas y homofóbicas, sino si vamos a, ¿verdad?, a hablar sobre estos candidatos ultraconservadores que provienen de sectas, ¿verdad?, mayormente blancas, de cuello blanco, que tienen una gran cantidad de dinero. el denominador común es la insatisfacción sobre el estatus económico actualmente. Entonces, aquí fue donde Bolsonaro dijo como que pues este es el momento para poder crear una campaña electoral de un candidato que ni se pensaba que realmente iba a entrar, igual que Donald Trump. Y durante esas protestas, y la verdad, el estatus prolongado de la operación Car Wash, se entregó el presidente Lula da Silva, que es un presidente que se fue reconocido, ¿verdad?, antes de la operación como uno de, ¿verdad?, de gran fulgor, de crecimiento económico, de muchas ayudas sociales. Él básicamente eliminó su candidato, o sea, su contrincante principal, que era uno que, aún estando en la cárcel, 49% de las personas lo querían como presidente. Creo que tengan en cuenta que el fanatismo era tan severo que esto era un hombre que estaba en la cárcel por corrupción, destruyó al país por completo y estaba 20% por encima como la tasa de favorability, ¿verdad? Iba a decir un disparate ahí, pero ajá, para que lo tengan en cuenta. Entonces, de Lula da Silva, ¿verdad?, que sale del poder en el 2011, entra Dilma Rousseff, que es básicamente la que, ¿verdad?, su seguidora, también termina destituyéndose por casos de corrupción. Y no queda prácticamente más nadie en el Partido del Trabajador, que era el partido que pues tenía el poder previo a Bolsonaro ganar las elecciones. So, te ponen a pensar de dónde salió Fernando Haddad, que fue el contrincante de Jair Bolsonaro. Pues este es un hombre que ni el mismo partido reconocía, nadie sabía de dónde vino. Es básicamente un miembro bajo del partido que pues subió los rangos de una forma bien rápida y lo nombraron como candidato como básicamente un last resort porque no quedaba nada más. Entonces, este candidato subió al poder y está, o sea, siendo uno con un historial de, ¿verdad?, de un partido que favorece las ayudas sociales, completamente distinto a la política de Jair Bolsonaro, solo mantuvo un 29% del voto en la primera ronda electoral. No llegó ni cerca a los números de Jair, que fueron 46%. Entonces, te pones a pensar nuevamente, esto es un candidato déjame reformular. El final de la operación Car Wash realmente favoreció al gobierno. O sea, esto, si acaso, operaciones como estas donde descubrimos candidatos, ¿verdad?, con excelente poder político, candidatos que tienen demasiado rango dentro del partido con mucho poder adquisitivo, realmente será como algún tipo de inicio para una nueva república, o será realmente el principio del fin de un proceso de un legado democrático. Alrededor del mundo, si te pones a pensar, está probado científicamente que el apoyo hacia los partidos políticos ha disminuido. Y cómo esto, ¿verdad?, como estos actores individuales, como organizaciones sin fines de lucro, organizaciones de interés, o las mismas compañías, ¿verdad?, y los mismos bonistas, vamos a decir, por poner un ejemplo, tienen mayor atracción política que los mismos partidos, o tienen mayor favorecimiento. Entonces, ahora el poder cae en las manos de las personas para crear su propia propaganda política, opinión pública y todo al respecto. Entonces, si ya no confiamos en políticos, que es la idea, ¿verdad?, los partidos, que son la idea esencial de la democracia, ¿cuáles serán los actores individuales que van a regir este nuevo mundo de la democracia? ¿Será gente parecida a Donald Trump, a Jair Bolsonaro? sean candidatos independientes de los cuales nunca hemos escuchado, o sea para reflejar los intereses de un sector que lleva explotando la economía desde un inicio y que nadie se ha escuchado de ellos. Así que nada, con eso concluyo el segmento. Ahora mismo, esta es básicamente la idea del problema de lo que está pasando en Brasil. Sé que es algo completamente, complejo, es algo bien tedioso, porque cuando yo lo leí la primera vez, yo creo que ni yo entendía bien al principio cómo todo esto funcionaba, porque hay tantos puntos de vista y tantas historias. Sin embargo, lo importante es que ustedes tengan una idea. Así que nada, ahora voy a estar contestando sus preguntas. Dame un segundito en lo que voy la leo. Pues Brian Zambrana Lugo dice: ¿es cierto que el presidente actual está a favor sobre seguir destruyendo el Amazonas? ¿Qué crees sobre esto? Pues realmente me preocupa mucho. Me preocupa mucho que existe un ala, siendo liberal, conservador, lo que sea. Existe un ala que denigra evidencia empírica sobre cosas que realmente nos afectan, y solo por tal de llevar un mensaje o que no comparten su vista. Yo siento que eso es completamente ignorante de su parte, ignorante de cualquier persona que pueda desestimar algún tipo de evidencia empírica que lleve lo contrario, porque es que yo siento que es que eso es lo que hace un gobierno legítimo. El día que venga una persona a básicamente no, o sea, romper con las cadenas legítimas de prensa, de estadísticas que se trató de hacer en Puerto Rico con el Centro de Estadísticas, me parece ridículo cómo un tema tan trascendental como el tema del cambio climático, que dijeron que para el 2020 van a haber catástrofes mucho más significantes de los que están pasando ahora, ¿cómo alguien puede decir que esto no es relevante o es algo que no les debe preocupar? Es que yo siento que todo tiene que ver con esta visión de que pues todo es abundante, y como las personas, antes pensaban que los recursos eran abundantes y eran recursos infinitos, pues podemos seguir utilizándolos, y como ahora no me conviene tener ese ideal porque en el sector privado realmente ganamos dinero a base de eso, pues yo voy a básicamente rechazar todo tipo de ideal que vaya en contra de eso. So, realmente yo siento que es algo que me preocupa muchísimo, y es algo que me gustaría hablar adelante, o sea, más adelante en la segunda intervención que voy a tener el 7 de noviembre. Pero sí, o sea, existe un ala que está dispuesta a atacar evidencia empírica con tal de obviar evidencia, o sea, la ciencia. Es que como tal no tienen, yo siento que es un argumento que no tiene ni sentido en su propia raíz, y que no hay forma de debatirlo. El día que nosotros acudamos a ese tipo de política, el día que nosotros vamos a perder el sentido racional del ser humano. O sea, ¿para qué vale uno aprenderle? Entonces, es una cosa que todavía yo no entiendo, y yo creo que no voy a poder tener una discusión muy a fondo de ella porque me saca por el techo. Pero nada, ya son las 4, ya se me está acabando el tiempo, así que nada, muchas gracias a todos. Voy a contestar una última, rapidito, antes de que se vaya. El populismo en la política, ¿cómo lo defines? Veo un factor definitivo en la victoria de Bolsonaro. Ok, so, estaba leyendo el otro día, respecto a esa pregunta del populismo, un artículo sobre qué factores realmente definen a un candidato populista, porque tiene gente como Trump que promete un montón de políticas de, ¿verdad? Básicamente de desasociación con el resto del mundo. Pero promete ciertas cosas que prometería un candidato, ¿verdad? Populista. Un candidato populista en general atiende a las masas. Que yo siento que, por ejemplo, Donald Trump, sí sería un candidato que apela a las masas, aunque no parezca, porque no podemos negar que existe en Estados Unidos lo que en política llamamos el WASP, ¿verdad? El White Anglo-Saxon Protestant, que realmente sigue siendo una mayoría. Los estados que realmente llevan a cabo, ¿verdad? Aunque sean estados pequeños, y los que definen quiénes van a ganar las elecciones, aunque sean estados pequeños, la mayoría son republicanos y son personas de ese sector blanco anglosajón protestante. Y sí atiende a sus medidas, y dentro del artículo también establece que de las medidas que define un candidato populista, como lo hizo Hitler y como lo hace Bolsonaro, es un candidato que sigue haciendo rallies, es un candidato que sigue haciendo campaña, aunque se acabó la campaña electoral. Eso no se hace. Eso es algo que, pues, de la aprendimos con Trump nuevamente, porque Hitler lo hacía en su momento. Aunque yo no diría que, pues, es populista porque atiende los intereses de un sector, ¿verdad?, del 1%, o sea, personas igual que él, un hombre que no tiene un norte moral, pero sí, yo siento que Bolsonaro, sí, es como Donald Trump, igual tienen un montón de medidas populistas que atienden a este sector, ¿verdad?, mayoritario blanco de media clase alta y para arriba, que incluso fueron los que votaron por él, que sí, o sea, de cierta forma apelan a un grupo populista, sin embargo no son populistas porque cuando terminó siendo presidente no apeló a ninguno de los intereses de esas personas del sector, ¿verdad?, de la clase media alta, blanca, protestante, etcétera. Yo diría que sí, el populismo atrae muchísimo en la campaña electoral. O sea, es como tú tener un candidato que dice como que, ah, no podemos hacer nada por la deuda, versus un candidato que dice, yes we can, como que aunque sea, como que pase lo que pase, nosotros vamos a salir de esto. So, ¿qué tipo de mensaje te atrae más? El que te dice, mira, no podemos hacer XY cosa porque no tengo el dinero, o un candidato que dice, ah, mira, realmente como que todo se puede, la economía se puede manejar, todo se puede manejar, lo vamos a conseguir ayudas sociales, etcétera, bla, 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 so... Yo siento que es estrategia como que full que estas personas literalmente apelen a un sentido populista en su campaña, sin embargo no son populistas porque cuando entran a su término como presidente solo apelan a un sector que no es la mayoría. So, nada, personas, muchas gracias por sintonizar y por las preguntas. Espero que no lo haya confundido tanto. Y si tienen alguna duda, por supuesto, como que pueden escribirme por Facebook o hablarme personalmente. Soy súper accesible y siempre estoy buscando una buena conversación. Así que nada, muchas gracias. Les deseo un lindo día y nada, gracias.